Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Lucía Legorreta en este sábado 5 de enero.
Y yo soy Alonso Rivero, ya listo para los Reyes Magos. Bueno, todavía... Sí, pues ya son hoy en la noche, ¿no?
Por supuesto.
Ah, yo
5,
pensé que eran
en la noche.
Sí, el 6,
claro.
Ya llegaron. Uh-huh. Pues bueno, pues entonces a preparar.
Hoy en la noche.
Oye, ¿y qué? Las mujeres, los hombres.
A ver, la mujer, el hombre más feliz del mundo. Vamos a ver de qué se trata este tema que estamos iniciando el año. Porque inmediatamente cuando conoces a un hombre, a una mujer que va por el mundo, así que lo ves y dices, no, bueno, es muy feliz, o sea, hasta envidia te da. De inmediato, como que supones, ¿no? Pues nada le falta en la vida. Y piensas inmediatamente que es un sinónimo, pues, de perfección. Seguramente este hombre, esta mujer tiene mucho dinero, seguramente es muy inteligente, seguramente tiene un puestazo, seguramente tiene, como que deducimos, suponemos muchas cosas que vamos a ver realmente en dónde radica la felicidad, sobre todo en estudios, o sea, qué tanto. Y es muy curioso, les voy a platicar de lo que se ha denominado, eso vamos a dejarlo un poquito más adelante, el hombre más feliz del mundo. Vamos a ver de dónde salió. Entonces, bueno, la primera conclusión a la que podemos llegar después de investigaciones sobre lo que es la felicidad es que la persona más feliz no necesariamente es la más rica, o sea, rica en cuestión de dinero. Algunos estudios sobre el nivel de felicidad, esto fue llevado a cabo en diversos países, arrojaron resultados difíciles de interpretar al principio. ¿Por qué? Porque decías, ¿qué tanto influye el bienestar económico en que las personas estén alegres? Por ahí dicen, bueno, pues si tienes satisfecha, digo, no estoy hablando de, además de necesidades básicas, si tienes mucho dinero seguramente eres muy feliz. Bueno, hay un reportaje del 2012, o sea, a finales del año pasado, que es un reporte de la felicidad a nivel mundial del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, en el que se tomaron en cuenta variables económicas y cuestionarios sobre la satisfacción personal hechos a los habitantes de diversas naciones. Se encuestaron a todos. Y entre los 10 países más felices del mundo, se encuentran Finlandia y Bélgica, que bueno, vamos a decir, son lugares que el ingreso per cápita es alto y las condiciones de vida de sus habitantes son las mejores, casi podemos decir, del planeta. Entonces, bueno, pues por ahí va a estar el nivel de felicidad. Caso contrario, por ejemplo, son lugares como Sierra Leona o Togo que se ocupan los lugares más bajos de este ranking de la felicidad, en los que la población tiene ingresos económicos 40 veces menores a los países punteros en la lista, además de que viven en graves condiciones de desigualdad social. Bueno, pues entonces ahí puedes decir, después de leer esta investigación, concluyes, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues la verdad, sí influye, el dinero influye y la gente que tiene más dinero, pues es más feliz.
Pues sí.
Pero si analizamos esta estadística aisladamente, bueno, pues decimos, sí, la felicidad tiene relación directa con los ingresos.
Sí, es que dicen, el dinero no es la felicidad, ¿cómo es? El dinero no...
No es la felicidad, pero como ayuda.
Se le parece,
bueno,
también.
Ahora, sin embargo, te vas, Alonso, por ejemplo, y resulta muy desconcertante cuando te vas a indicadores con las tasas de, por ejemplo, de suicidio a nivel global reportadas en el 2011 por la Organización Mundial de la Salud. En este, por ejemplo, estudio estadístico de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, se registra que Finlandia, el segundo país más feliz del mundo, vamos a llamarlo así, y Bélgica, el décimo, están dentro de las 20 naciones donde hay mayor cantidad de suicidios, ¿sí?, que se reportan cada año. Muy por encima, por ejemplo, de países como Grecia, que está en la posición 85, que recientemente, bueno, toda la crisis que ha sufrido, ¿sí?, que es la crisis, bueno, podemos decir, más dramática de la historia, y cuyos habitantes han tenido que adaptarse a un estilo de vida mucho más austero, bastante distinto de todo lo que estaban acostumbrados. Entonces, y por si fuera poco, muchos estudios que miden la felicidad en el mundo reflejan también un fenómeno al que los académicos han llamado la paradoja latinoamericana. Vamos a ver, así como que, oye, yo siempre he pensado que cuando se meten a estudiar Latinoamérica o México, han de decir, no, pues estos no tienen nada, como que somos totalmente impredecibles,
así
¿no?
Es.
No hay alguna...
No hay una regla
pues,
que
sí,
los...
en Dinamarca, en Finlandia, los ingleses son como bastante medibles, ¿no? Y aquí no. Bueno, pues así se llama, ¿sí?, este fenómeno, la paradoja latinoamericana, la cual muestra, fíjate, que países como Costa Rica, México, Colombia o Venezuela suelen situarse en un nivel de felicidad similar al de naciones con un desarrollo económico superior. ¿Sí? Hay quienes atribuyen este hecho a que América Latina, en América Latina somos sociedades más cálidas y nos encontramos con una satisfacción mucho más alta. Sobre todo nos interesa cultivar buenas relaciones familiares y amistosas. Así que estos valores de cercanía con los demás compensan muchas veces la carencia económica, que yo estoy de acuerdo con esto. Yo sí creo que la parte afectiva tiene muchísimo que ver. Y aún sin mucho dinero, los latinoamericanos nos sentimos más felices de lo que deberíamos si tomáramos en cuenta únicamente el Producto Interno Bruto de nuestro país. O sea, si dices, a ver, ¿cuánto gana por cápita? Pues deberíamos estar en los países menos. Entonces, ese es algo que ha demostrado que no exactamente el dinero es lo único que te da. Es decir, tendríamos que relacionar las dos cosas. El dinero, como tú decías, es un factor determinante en la felicidad. Únicamente, fíjate, se ha demostrado en casos extremos. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, una persona pasa de no tener prácticamente nada, ¿sí?, a poder cubrir sus necesidades básicas, que eso es muy explicable. Ahí claro. Sí dices, oye, pues la verdad la persona se volvió mucho más feliz. ¿Cómo que no? Si no
lo
tenía
que pasa
ni para
es que
comer.
La ausencia o la carencia de dinero también te trae muchas otras implicaciones emocionales, como pueden ser el estrés, como puede ser el agobio, el miedo, y evidentemente, pues, justamente te lo dicen también cuando te casas, ¿no? Muchos de los problemas en el matrimonio empiezan cuando la falta de dinero alcanza ese matrimonio.
Exactamente. Por ejemplo, tú si pones un pordiosero, por ejemplo, que vive en la calle, en condición de calle, de repente ese pordiosero consigue un empleo que le va a permitir que empiece a comer todos los días y vivir en un cuarto. Bueno, pues su nivel de felicidad crecerá de modo, bueno, impresionante, ¿no? Pero, por ejemplo, un trabajador que percibe un buen salario, al que de pronto le dan un aumento del 20%, tendrá una satisfacción también muchísimo menor que la del pordiosero, ¿no?
Aunque en dinero signifique mucho más. Uh-huh. O sea, su aumento pudo haber sido de 30 mil pesos al mes y el pordiosero nada más gana 5 mil o 7 mil, pero es, la diferencia es tan importante de una condición de vida a la otra que, pues, evidentemente tiene más.
Sí.
El asunto es tener cubiertas tus necesidades.
Claro.
Básicas.
Entonces, a lo que han llegado en conclusión de este tema del dinero, cito las investigaciones, es que tienes que relacionar no solo el bienestar económico, sino también el bienestar emocional, sí, que tiene esa persona para poder decir el nivel de felicidad. Bueno, ese es el primer punto. Tampoco vamos a pensar que ese hombre, esa mujer necesariamente es el más listo o la más lista. Y les vamos a decir por qué. Porque dices, es más inteligente, ¿no? Tiene un IQ, ¿sí? Y por eso en su vida, ¿no? No necesariamente. Fíjate, hay historias. El brillante escritor y periodista Ernest Hemingway, ustedes recordarán, él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954. Él solía decir, la felicidad en la gente inteligente es la cosa más rara que he visto. Sin necesidad, ¿sí?, de conocer su biografía con precisión y suponiendo que quien comunica, que quien pronunció esas palabras como estas, pues no lo hace por casualidad, ¿no? Se puede adivinar que se refiere a su propia inteligencia y a su propia infelicidad. O sea, a la hora que él dice esto, la felicidad en la gente inteligente es la cosa más rara que he visto, que el mensaje que te manda es decir, pues yo no soy muy, muy feliz, que claro, digamos. Y en efecto, fíjate que poco después de cumplir 60 años y después de haber sido galardonado también con el premio Pulitzer, Hemingway puso fin a su infeliz existencia. ¿Sí? Algo similar, por ejemplo, le sucede al poeta mexicano Manuel Acuña, ¿sí? Un gran poeta, un joven estudiante de medicina y políglota, que escribió Nocturno al Rosario y cuya genialidad para expresar sus sentimientos a través de la escritura no fue antídoto suficiente para curar el dolor de la decepción amorosa que lo motivó a suicidarse cuando tenía apenas 24 años de edad. O sea, sufre algo y era muy inteligente, pero bueno, pues no era feliz.
Bueno, le pasó a bueno, Kurt Cobain y Janis Joplin es otra cuestión porque tiene que ver. Kurt Cobain, que es el cantante de Nirvana, tenía que ver un poquito más con el tema
con
de
las drogas. Y bueno, y tenían fama y tenían poder.
Así es, pero a lo mejor, no sé, pero eso es lo que te llama la atención, que piensas que la fama y el poder es lo que te va a dar la felicidad. Y, no sé, dos casos muy concretos, Heath Ledger, ¿cómo se llama? Se llamaba el que era el que le hizo de Guasón.
Batman. Tienes toda la razón, que parecería que era una persona totalmente feliz.
Exitosa, bueno, totalmente exitosa, hace un papelazo ahí en Batman y luego se suicida. Uh-huh. Y Robbie Williams, este cantante, que ha cancelado giras por depresión cuando... pues tiene...
Pensarías que tiene todo.
Sí, bueno, tiene todo.
Entonces, también los estudios te han llevado a la conclusión, y sobre todo más que estudios aquí, sí, hechos de vida, de gente muy inteligente, sí, que parecería que a simple vista lo tienen todo, pues a la mera hora no se sienten felices. Y ahora que regresemos, les voy a platicar, ¿sí?, de lo que y del quién es considerado la persona más feliz del mundo. Volvemos con ustedes.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
El hombre y la mujer más feliz del mundo. Fíjense que esto les voy a platicar es algo curioso, pero es algo que nos tiene que hacer pensar. Yo no sabía esta historia, bueno, te la voy a contar, se las voy a contar a todas, Alonso. Matthew resulta que tiene, es un hombre que tiene 66 años, es un hombre gordito, soltero, que viste casi todos los días con la misma ropa y vive en una habitación de 3x3 metros. Nunca come carne, no tiene televisión y mucho menos coche. Su historia es curiosa porque en el pasado era un destacado bioquímico y cuando termina su doctorado en genética molecular tenía 26 años, o sea, le ves ahí bastante, ¿no? Y su carrera iba viento en popa. Entonces toma una decisión que le cambia la vida por completo y lo llevó a ser un científico joven, prometedor a un tipo con escasas posesiones materiales, francamente pobre, por cierto, y ahora es, bueno, fue considerado en el año 2007 el hombre más feliz del mundo. Y vamos a ver por qué, ¿no? O sea, alguien que claro, a los 26 años un doctorado en genética molecular, debe ser alguien muy inteligente, tenía mucho dinero y toma una decisión en su vida. La vida de Matthew, que se llama, es lo contrario a la típica historia de un tercero que nuestras mamás, ¿verdad?, nos platicaban siempre, y ¿sí?, que decía, oye, cuando tomas una mala decisión en tu vida te pueden llevar a una existencia triste. Bueno, pues este no es el caso, ¿no? Su humildad y su pobreza no se deben a un revés de fortuna, así que de repente le pasó algo y dijo, ya se le cayó todo y se quedó pobre, ¿no?, sino a una convicción personal. Él decidió convertirse al budismo. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Estoy en esta, y se hizo budista. Se volvió monje y abandonó todo lo que tenía en su país natal. Él nació en Francia y viajó a la cordillera del Himalaya en busca de la verdadera felicidad, un objetivo que, según investigaciones de la Universidad de Wisconsin, sí ha conseguido. Entonces, vamos a ver qué. Fíjate, esto es, ya sabes que son muy interesantes estas investigaciones. Sí. Después de practicar resonancias magnéticas durante años, o sea, lo han seguido a él durante años, a Matthew y a otros monjes tibetanos, no nada más a él, ¿sí?, mientras ellos meditaban, el experto en neurociencias y psicólogo Richard Davidson observó que la zona del cerebro asociada con las emociones positivas, como la alegría y el entusiasmo, se activaba muchísimo más en este particular grupo de, vamos a ponerle, conejillos de indias. O sea, dijeron, vamos a ir a estudiar a estos monjes, ¿verdad?, a ver qué es lo que hace. Que en cualquiera de las miles de personas que se habían sometido a ese mismo estudio anteriormente, sobre todo cuando meditaban acerca de la compasión hacia los demás. O sea, les decían, a ver, ¿en qué estás pensando?, ¿sí?, ¿en cómo voy a ser compasivo con los demás? Los niveles alcanzados por estos meditadores experimentados son los más altos que se han registrado hasta la fecha al medir la actividad del lóbulo prefrontal izquierdo del cerebro humano, el área donde se produce exactamente la felicidad. Entonces, a raíz de que se dieron a conocer estos resultados de estas investigaciones y gracias a su historia de vida digna, bueno, pues ahora sí que al rato van a hacer una película, ¿verdad?, Matthew se volvió famoso en todo el planeta al ser nombrado el hombre más feliz del mundo por la prensa internacional. Hace, bueno, poco tiempo, ¿sí?, él decía que él nunca había imaginado, ¿verdad?, esa respuesta, ¿sí?, y alguien le preguntó si en realidad era el hombre más feliz del mundo. Y como era de esperarse, pues el monje tibetano negó con la cabeza al escuchar pues este cuestionamiento que seguramente le han hecho cientos de veces, y contestó con una sonrisa y dijo: cualquiera puede ser el hombre o la mujer más feliz del mundo si sabe buscar la felicidad en el lugar correcto. O sea, no nada más soy yo, ¿sí? Claro. No, cualquiera lo puede hacer. Entonces es algo que nos debía de llevar a la reflexión, y es lo que yo quiero platicar el día de hoy. Es que sabemos, y sobre todo, ¿verdad?, inicia un año en que no tenemos por qué ignorar, ¿sí?, las realidades materiales que tenemos, los problemas económicos que podemos tener, los problemas sociales que te rodean a toda persona, pero absolutamente todos podemos maximizar nuestros niveles de felicidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes cada día de tu vida ser un poquito más feliz, es decir, o sea, sí se puede mejorar, porque hay quien dice, pues ya no le puedo, hay que de... Y hasta ahí llegué.
Hasta
no,
ahí llegué.
Sí puedo, ¿no? Y vamos a resumir esto en... Hay un experto que se llama Martin Seligman, que ha escrito libros sobre esto, y él lo pone en una palabra para que se nos grabe a todos, que en español le pone las siglas, o sea, con lo que empieza la palabra prisma, P-R-I-S-M-A. Entonces, les voy a decir brevemente en qué consiste esta palabra prisma. La primera, la P, corresponde a la positividad, que no es otra cosa que tener una visión optimista de la vida. Es decir, no podemos estar sintiéndonos contentos todo el tiempo, pero sí se ha visto que la gente feliz tiene como mucho más emociones positivas que negativas. No quise que estés brincando todo el día, ni que estés cantando ni bailando, no. Pero, sin embargo, esas emociones positivas son, por ejemplo, alegría, serenidad, entusiasmo, gratitud, curiosidad, sí, y amor. La R de prisma se refiere a las relaciones interpersonales. Esto, diversas investigaciones alrededor del mundo han mostrado, y eso yo estoy completamente convencida, que las personas más felices tienen en común que se llevan bien con la gente que los rodea y se preocupan por cultivar amistades y tener buenas relaciones con su familia. Es gente que se lleva bien con las demás. Claro. Entonces, la primera, ser positiva. La segunda, la R, relaciones interpersonales. La I corresponde al involucramiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Se trata de estar realmente comprometido con nuestras actividades y meternos de lleno en lo que hacemos. Hay un fenómeno que se llama, en inglés se llama flow, en español se llama fluir. ¿Eso qué quiere decir? Es muy relacionado con este punto, y es lo que nos sucede cuando nos concentramos tanto haciendo una actividad que se nos pasa el tiempo muy rápido y no nos damos cuenta. Y puede ocurrirte cuando estás trabajando, haciendo ejercicio, jugando, ¿sí? Entonces se ha encontrado que cuantas más experiencias de estas tenemos en la vida, más felices somos. Esa parte de fluir es cuando lo que haces te fluye, es decir, ¿sabes qué? Te sale fácil, o sea, se va adelante. Entonces, tendríamos que cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente fluye en nuestras vidas. Porque no te pasa que cuando haces cosas que no te gustan, eso que estás viendo el reloj y va lento, quiere decir que no estás haciendo las cosas con fluidez. O sea, no quiere decir que todo lo que hagas.
No, es que tiene nada que ver con la relatividad ahí del tiempo. No sé, cuando tienes una primera cita y la persona con la que estás te encanta, pues se pasa rapidísimo todo, ¿no?
Y cuando no, ya dices, ¿a qué hora la voy a llevar? ¿Verdad que termina esto? La S de prisma tiene que ver con el sentido de vida, el encontrarle un propósito a nuestra existencia, ya que la felicidad no es solo sentirse alegres y tener placer, sino sabernos parte de algo más grande que nosotros. Ese sentido de vida puede ser algo tan cotidiano como formar una familia, participar en un proyecto ambiental, involucrarnos en un partido político, encontrar una vocación altruista. O sea, hay muchas maneras, ¿sí?, de encontrar ese sentido. La parte fundamental es que vaya más de la mano de un interés personal. Es decir, no te vas a poner un sentido de vida que no te atraiga. O sea, tiene que ser algo que te guste. Y va la MA, o sea, la última. Acuérdense que la palabra se llama prisma. MA están juntas y quiere decir metas alcanzadas. Esto se asocia con establecer objetivos y lograrlos, ¿sí?, ahora que estamos iniciando este año. Implica poner en juego una serie de fortalezas de carácter, como son la perseverancia, creatividad, la curiosidad y el no darte por vencido. Cuando conquistamos un reto que parecía difícil de alcanzar, sentimos, eso es una cosa lógica, una satisfacción especial que va a contribuir a tu felicidad. No es lo mismo salir triunfante en un proyecto que nos cuesta trabajo que hacerlo en algo que es muy fácil para nosotras. Entonces, fíjate que es algo que nos podemos aprender todos muy fácil. Este inicio de año, a ver, apunten en un papelito la palabra prisma, ¿sí? Y la P, acuérdense que tienes que ser un hombre, una mujer con positividad. La R se refiere a que tengas que tener buenas relaciones interpersonales. La I, involucramiento, que tanto realmente estás involucrado con lo que haces, involucrada. La S tiene que ver con sentido de vida, y luego juntemos la M y la A y ponle metas alcanzadas. Entonces yo te invitaría, ¿verdad?, a cuestionarte este año cómo va, ¿sí?, o cómo está
tu prisma,
y vemos que, pues ahora sí que cada vez nos dicen mucho más que ni el dinero, ni la fama, ni el poder es lo que te va a hacer felices, sino realmente tener estas áreas cubiertas de tu vida. Te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Recuerda que si te gustó este programa, si te perdiste alguno de la semana, puedes ingresar a www.lucialegorreta.com. Ahí encontrarás programas, sugerencias, artículos, comentarios. Yo soy Lucía Legorreta, me despido y te esperamos mañana domingo en punto de las 11 de la mañana con el tema Volver a Empezar.
Yo soy Alonso Rivero y bueno, pues que disfrutes de este fin de semana. Y sígueme en Twitter, @AlonsoRivero1, y que estés muy bien.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.